Día 15. San Juan del 6 al 9.
Juan capítulo 6. Algún tiempo después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, dijo a Felipe,
¿dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos?
Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó,
con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco.
Entonces intervino otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo,
aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?
Jesús mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unos 5,000 hombres. Luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos,
recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada.
Lo hicieron así, y con lo que sobró de los 5 panes, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio aquel signo, exclamó,
este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo.
Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey. Entonces se retiró de nuevo a la montaña, él solo. A la caída de la tarde, los discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Era ya de noche, y Jesús no había llegado a donde estaban ellos. De pronto, se levantó un viento fuerte que agitó el lago. Habían avanzado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y tuvieron mucho miedo. Jesús les dijo,
¡soy yo! ¡No tengan miedo!
Entonces quisieron subirlo a bordo y al instante, la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. Al día siguiente, la gente continuaba en la otra orilla del lago. Se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. Otras barcas llegaron de Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan, después que el Señor había dado gracias a Dios. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla y le dijeron,
«Maestro, ¿cuándo has llegado aquí?»
Jesús les contestó,
«Les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello».
Entonces ellos le preguntaron,
¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere?
Jesús respondió,
esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió.
Ellos contestaron,
¿qué señal puedes ofrecernos para que al verla te creamos? ¿Cuál es tu obra?
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo.
Jesús les respondió,
les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo.
Entonces le dijeron,
Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús les contestó,
yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen, a pesar de haber visto. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no rechazaré nunca al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día.
Los judíos comenzaron a murmurar de Él porque había dicho:
«Yo soy el pan que ha bajado del cielo».
Decían:
«Este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre».
«¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo?».
Jesús respondió:
«No sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera».
Jesús añadió:
«Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo».
Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban:
«¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?».
Jesús les dijo:
«Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí, y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre».
Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron:
«Esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla?».
Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó:
«¿Les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen».
Dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió:
«Por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede».
Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12:
«¿Acaso también ustedes quieren irse?».
Simón Pedro le respondió:
«Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios».
Jesús entonces concluyó:
«¿No los elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo».
Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Juan capítulo 7. Después de algún tiempo, Jesús andaba por Galilea, evitaba estar en Judea porque los judíos buscaban la ocasión para matarlo. Cuando ya estaba cerca la fiesta judía de las tiendas de campaña, sus hermanos le dijeron:
«Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos puedan ver allí las obras que haces. Nadie que pretenda darse a conocer actúa secretamente. Si en realidad haces cosas tan extraordinarias, deberías darte a conocer al mundo».
Sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él. Jesús les dijo:
«A mí todavía no me ha llegado el momento. Para ustedes, en cambio, cualquier momento es bueno. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque pongo claramente ante sus ojos la malicia de sus obras. Ustedes vayan a la fiesta. Yo no voy, porque aún no ha llegado mi momento».
Y se quedó en Galilea. Cuando sus hermanos subieron a la fiesta, subió también Jesús, pero en privado, no públicamente. Los judíos lo buscaban en la fiesta y se preguntaban:
«¿Dónde estará ese hombre?».
También la gente comentaba sobre él. Unos decían:
«Es un hombre bueno».
Otros, por el contrario, comentaban:
«No lo es, sino que engaña a la gente».
Nadie, sin embargo, se atrevía a hablar de él públicamente, por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús se presentó en el templo y se puso a enseñar. Los judíos, sorprendidos, se preguntaban:
«¿Cómo es posible que este hombre sepa tanto sin haber estudiado?».
Jesús respondió:
«Mi enseñanza no procede de mí, sino de aquel que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá experimentar si mi enseñanza viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Por el contrario, si alguien intenta que la gloria sea para aquel que lo envió, ese hombre es sincero. No hay falsedad en él. ¿No fue Moisés quien les dio la ley? Y sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué, pues, ustedes me quieren matar?».
La gente le contestó:
«Tú estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte?».
Respondió Jesús:
«Están confundidos por lo que hice. Sin embargo, Moisés les impuso la ley de la circuncisión».
Aunque en realidad, el rito de la circuncisión no proviene de Moisés, sino de los patriarcas.
«Y para cumplirla, circuncidan, aunque sea en sábado. Ahora bien, si circuncidan a un hombre en sábado, para no faltar a una ley impuesta por Moisés, ¿por qué se enojan tanto contra mí por haber sanado totalmente a un hombre en sábado? No juzguen únicamente según las apariencias, juzguen con rectitud».
Ante esto, algunos de los que vivían en Jerusalén se preguntaban:
«¿No es este el hombre al que quieren matar?».
«Resulta que está hablando en público y nadie le dice ni una palabra. ¿Es que habrán reconocido nuestros jefes que es en realidad el Mesías?».
«Pero, por otra parte, cuando aparezca el Mesías, nadie sabrá de dónde viene, y este sabemos de dónde es».
Al oír estos comentarios, Jesús, que estaba enseñando en el templo, levantó la voz y afirmó:
«¿De manera que me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que he sido enviado por aquel que dice la verdad y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él quien me envió».
Intentaron entonces detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y comentaban:
«Cuando venga el Mesías, ¿hará signos mayores que los que éste hace?».
Llegó a oídos de los fariseos lo que la gente comentaba sobre Jesús. Entonces, los jefes de los sacerdotes, de acuerdo con los fariseos, enviaron guardias para que lo detuvieran. Jesús se dio cuenta y dijo:
«Todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Después, regresaré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré.
Los judíos comentaban entre sí:
¿a dónde pensará ir este hombre para que nosotros no seamos capaces de encontrarlo?
Tendrá el propósito de dirigirse donde viven los judíos dispersos entre los griegos para enseñarles a estos.
¿Qué habrá querido decir con estas palabras? Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré.
El último día, el más importante de la fiesta, Jesús, de pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente:
si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva.
Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. Y es que aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Al oír a Jesús manifestarse de este modo, algunos afirmaban:
seguro que este es el profeta.
Otros decían:
este es el Mesías.
Otros, por el contrario:
¿acaso va a venir el Mesías de Galilea? ¿No afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia de David y de su mismo pueblo, de Belén?
Había, pues, una gran división de opiniones acerca de Jesús. Algunos querían detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Los guardias fueron donde estaban los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y estos les preguntaron:
¿por qué no lo han traído?
Los guardias contestaron:
nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre.
Los fariseos les dijeron:
¿también ustedes se han dejado engañar?
¿No se dan cuenta de que ninguno de nuestros jefes ni los fariseos han creído en él? Lo que ocurre es que esta gente que no conoce la ley se halla bajo la maldición.
Uno de ellos, Nicodemo, el mismo que en otra ocasión había ido a ver a Jesús, intervino y dijo:
¿acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin haberlo oído previamente para saber qué ha hecho?
Los otros le contestaron:
¿también tú eres de Galilea? Investiga las Escrituras y llegarás a la conclusión de que jamás ha surgido un profeta en Galilea.
Cada uno regresó a su casa. Juan, capítulo 8. Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús:
maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices?
La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo:
aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.
Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer que continuaba allí frente a él. Jesús se levantó y le preguntó:
¿dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte?
Ella le contestó:
ninguno, Señor.
Entonces Jesús añadió:
tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar.
Jesús volvió a hablar a la gente diciendo:
yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida.
Al oír esto, los fariseos le dijeron:
estás dando testimonio de ti mismo, por tanto, tu testimonio no tiene valor.
Jesús les contestó:
aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es válido, porque no soy yo solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio dado por dos testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió.
Ellos le preguntaron:
¿Dónde está tu Padre?
Jesús les contestó:
Ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre.
Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encuentran las alcancías de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo, porque aún no había llegado su hora. De nuevo les dijo Jesús:
Yo me voy. Me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden venir a donde yo voy.
Los judíos comentaban entre sí:
¿Pensará suicidarse, y por eso dice, ustedes no pueden venir a donde yo voy?
Entonces Jesús declaró:
Ustedes proceden de abajo. Yo, en cambio, vengo de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo. Yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
Entonces ellos le preguntaron:
¿Pero quién eres tú?
Jesús les respondió:
Precisamente es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y condenar de ustedes. Pero lo que yo digo al mundo es lo que oí al que me envió, y él dice la verdad.
Ellos, sin embargo, no cayeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús añadió:
Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Solamente enseño lo que aprendí del Padre. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Al oírle hablar así, muchos creyeron en él. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús:
Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Ellos le respondieron:
Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres?
Jesús les contestó:
Yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el hijo sí. Por eso, si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ya sé que son descendientes de Abraham. Sin embargo, quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi Padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su Padre.
Ellos le dijeron:
Nuestro Padre es Abraham.
Jesús contestó:
Si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre.
Ellos le contestaron:
Nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único padre.
Entonces Jesús les dijo:
Si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra. Ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo, le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Él fue homicida desde el principio. Nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso, nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. En cambio, yo digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues bien, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios acepta las palabras de Dios, pero ustedes no son de Dios y por eso no las aceptan.
Los judíos le contestaron:
¿Acaso no tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y estás endemoniado?
Jesús respondió:
Yo no estoy endemoniado. Lo que hago es honrar a mi Padre. Ustedes, en cambio, me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca.
Al oír esto, los judíos le dijeron:
Ahora nos convencemos plenamente de que estás endemoniado. Tanto Abraham como los profetas murieron. Y ahora tú dices, el que pone en práctica mi palabra no experimentará la muerte para siempre. ¿Acaso eres tú más importante que nuestro padre Abraham? Tanto él como los profetas murieron. ¿Por quién te tienes?
Jesús respondió:
Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría. Es mi Padre quien me glorifica. El mismo del que ustedes dicen, es nuestro Dios. En realidad, no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco de veras y pongo en práctica sus palabras. Abraham, su padre, se alegró solo con el pensamiento de que iba a ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría.
Entonces los judíos le dijeron:
De modo que tú, que aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham?
Jesús les respondió:
Les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy.
Entonces, los judíos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan, capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron:
Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres?
Jesús respondió:
La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación le dijo:
Ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé,
que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y cuando regresó, ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, comentaban:
¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?
Unos decían:
Sí, es el mismo.
Otros, en cambio, negaban que se tratara del mismo y decían:
No es él, sino uno parecido a él.
Pero él decía:
Soy yo mismo.
Ellos le preguntaron:
¿Y cómo has conseguido ver?
Él les contestó:
Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre los ojos y me dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver.
Le preguntaron:
¿Y dónde está ahora ese hombre?
Él les dijo:
No lo sé.
Llevaron ante los fariseos al hombre que había estado ciego. pues el día en que Jesús había hecho lodo con su saliva y había dado la vista al ciego, era sábado. Por eso los fariseos preguntaban a aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él les contestó:
«Extendí un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo».
Algunos de los fariseos decían:
«Este hombre no puede venir de parte de Dios porque no respeta el sábado».
Pero otros se preguntaban:
«¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos signos?».
Esto provocó división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle:
«¿Qué opinas tú sobre el que te dio la vista?».
Respondió:
«Que es un profeta».
Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron:
«¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?».
Los padres respondieron:
«Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego».
«¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él, tiene edad suficiente para responder por sí mismo».
Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron:
«Pregúntenselo a él, que ya tiene edad suficiente».
Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron:
«Dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador».
Entonces él respondió:
«Yo no sé si es un pecador o no. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo».
Y volvieron a preguntarle:
«¿Qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista?».
Él les contestó:
«Lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse sus discípulos?».
Ellos entonces comenzaron a insultarlo:
«Discípulo de ese hombre, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es».
Él contestó:
«Esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacer nada».
Ellos respondieron:
«¿Es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecado desde que naciste?».
Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera, y cuando se encontró con él, le preguntó:
«¿Crees en el Hijo del Hombre?».
El ciego le preguntó:
«¿Y quién es, Señor, para que pueda creer en él?».
Jesús le contestó:
«Ya lo has visto, es el que está hablando contigo».
Entonces aquel hombre dijo:
«Creo, Señor»,
y se postró ante él. A continuación, Jesús declaró:
«Yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos».
Al oír esto, algunos fariseos le preguntaron:
«¿Acaso también nosotros estamos ciegos?».
Jesús respondió:
«Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece.